Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Cuenta historias que mucha gente no sabe ya.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Red Infancias. Arrancamos hoy de una manera muy especial con dos intelectuales transformativos y una personita también muy, muy especial. Se trata de Camilo Mojica y María Fernanda. ¿Y quién más?
Dana Carolina Morales.
Dana Carolina. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, quiero pues que ustedes puedan presentarse, puedan contarnos algo de ustedes, quiénes son. Empezamos con María Fernanda.
Hola a todos, mi nombre es María Fernanda Ladino. Soy ingeniera ambiental de profesión, pero en espíritu tengo ese espíritu como de trabajadora social y hago parte de Fundación La Casa de la Plastilina como un trabajo independiente que lidera Camilo, que es mi pareja.
Ok, bueno, muchas gracias María Fernanda. Bueno, creo que es un complemento bien importante la formación que tienes y esa idea de lo que quieres hacer. Quiero que ahorita más adelante nos cuentes cómo lo estás llevando a la práctica. Listo.
Bueno, mi nombre es Camilo Mojica. Yo hago parte de la Casa de la Plastilina junto con William, que les manda muchos saludos. De profesión soy realizador audiovisual con énfasis en fotografía cinematográfica. Me he dedicado mucho tiempo a la parte también audiovisual, pero sobre todo el fuerte es la plastilina. Soy plastilinólogo de vocación y de corazón.
Uy, qué maravilloso, Camilo. ¿Cómo te gusta que te llamen?
Camilo está bien.
Camilo está bien, sí, está listo. Perfecto. ¿Y estamos con quién más?
Hola a todos, muchas gracias a los que estén escuchando. Me llamo Dana. Soy una anterior estudiante de Camilo y María Fernanda en la Casa de la Plastilina y me siento muy feliz de estar aquí.
Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Bueno, les cuento que es la tercera vez que Carolina nos acompaña en un programa. Ella nos ha contado distintas experiencias y creo que ustedes también, oyentes, pueden retomar algún programa de radio que hicimos hace aproximadamente unos 3 años. Dana tenía en ese entonces, ¿cuántos años? En este momento, ¿cuántos años tienes?
13 años.
En ese momento tenías más o menos unos 10 años, creo que hace 4 años, creo que tenías unos 9. Y allí nos contabas un poco de esa experiencia trabajando la plastilina, ¿cierto? En esos primeros pasos. Bueno, quiero que nos cuenten un poco más de ¿cómo trabajan ustedes la plastilina? ¿Cómo surge este ejercicio? ¿Cómo surge la Casa de la Plastilina? Quiero que nos cuenten un poquito acerca de él.
Bueno, la Casa de la Plastilina arrancó hacia el año 2015, 2016 más o menos. Una necesidad de poder enseñar lo que en ese momento aprendimos nosotros de nuestro maestro Edgar Humberto Álvarez, para enseñárselo también a niños y grandes, ¿no? De alguna manera ese fue el proceso que vivimos junto con William, estando muy niños de la mano de él. Entonces tuvimos talleres de plastilina, hicimos talleres de animación y nos empezamos a dar cuenta que cuando hacíamos las exhibiciones que hacíamos en la Feria del Libro o íbamos a alguna entrevista, algún programa de televisión, preguntaban que dónde podían enseñar, dónde podían aprender, cómo podían aprender lo que estábamos haciendo en las técnicas, que por favor enseñáramos. Entonces digamos que un día sí aterrizamos un poco esas ideas y decidimos emprender el camino de la Casa de la Plastilina, que en ese momento no tenía ni nombre ni nada. Simplemente estábamos en un garaje en Teusaquillo y nos llegaba a veces un niño y nada más. Entonces digamos que después fue cuando se fue como perfilando la cosa y en esa búsqueda también fuimos entendiendo cómo era el camino de enseñar.
¡Qué maravilloso! ¿Cuánto tú hablas del camino de enseñar? ¿Qué se te viene a la cabeza?
Pues que todos somos profesores de alguna manera, pero que, por ejemplo, de profesión, ninguno de los que hacemos parte de la Casa de la Plastilina somos docentes. Pero yo creo que eso, sin desmeritar a nuestros queridos docentes, que los quiero y los respeto mucho, pero también se vuelve algo instintivo, ¿no? la forma de enseñar y de explicar uno la lleva con uno. Yo me imagino que los que son padres también entienden un poco eso, que uno pronto viendo desde afuera dice, pero uno cómo le va a enseñar a un niño, pero termina uno haciéndolo instintivamente. Entonces digamos que si a uno le gusta y tiene la vocación para hacerlo, lo hace perfectamente. Y pues creo que Dana es un ejemplo fehaciente de un poco lo que pudo aprender en el tiempo que estuvo con nosotros.
Sí, claro que sí. Mira, es tan bonito que tú mencionas, Camilo, y es como en el fondo algunas personas tienen o tenemos ese don de la docencia sin tener la formación académica. Yo les contextualizo un poco, este programa va dirigido a niños, niñas, maestros y maestras en formación y aquellos quienes ya están ejerciendo también. Y de alguna manera la invitación a este programa es para que ustedes, desde esa experiencia en arte, porque inmediatamente a mí me hablan de plastilina y yo me remonto al arte. Y no únicamente, como bien está el nombre del programa, no únicamente como ese ejercicio motriz. Sí, quienes somos educadores iniciales reconocemos este ejercicio de trabajo con la plastilina como un ejercicio práctico que preciso permite de alguna manera ejercer o que el niño y la niña ejercite la motricidad fina. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ustedes empiezan a ver que la plastilina es un medio, cierto, para llegar a la gente? ¿Y cómo desde esos inicios empiezan ustedes a gestar esto tan grande que han construido hasta el momento? Y hace tanto tiempo. ¿Tú recuerdas, o ustedes recuerdan, cuál es la primera obra que crearon?
Pues en el caso mío, pues yo empecé cuando tenía como 12 años, creo que fue porque llevaron unos libros de Humberto al colegio y nos pusieron a hacer una maqueta del Parque Jaime Duque. Una cosa así que hice y entonces me sobreactué y se tenía todo el Parque Jaime Duque. Y ahí me empecé a dar cuenta que la cosa era por ahí lo que me gustaba hacer.
¿Tienes de imágenes esa, de
no
ello?
No hay fotos, pero sí tengo una foto de una maqueta siguiente que dice que es de dinosaurios. Tengo una foto de la primera maqueta que hice.
¿Dónde la podemos encontrar?
En mis redes sociales. Estoy como @CamiMojica, las dos con K. En Instagram por ahí hay una foto. Yo les prometo que después del programa subo la foto de eso, se la hago llegar a Diana para que la ponga en alguna de las redes del programa.
Súper, claro que sí. Bueno, Mafe, cuéntanos tú. ¿Cuándo llegas a la casa de la plastilina? ¿Cuándo empiezas a interesarte por este tema?
Más o menos, yo pongo que fueron 5 años atrás cuando llegué, cuando me junté con Camilo. Inició un proceso de aprendizaje, porque de formación, pues yo no tengo nada artístico y ni siquiera instintivo, o sea, siempre me consideré una mala persona para temas de arte. Y empiezo a aprender junto con los niños que asistían a los talleres, aprendiendo las maquetas básicas con las que inician todos. Y luego empiezo a percibir que efectivamente todos tenemos ese don muy escondido en algunos, como en mi caso, pero el don existe. Y empiezo a desarrollar esas habilidades que, claro, de niña no lo hacía porque no me interesaba, pero ya de grande empiezo a percibir que también la plastilina es un medio no solo para niños, sino también para adultos y que transforma a través de experiencias muy pequeñas que pueden generar un poco más de tranquilidad, un poco más de liberar esa ansiedad, un poco más de poder también compartir con otras personas. Entonces eso me ha ayudado y eso fue lo que aprendí y lo que empecé también a llevar a los niños y ayudar en la casa de la plastilina con los niños que asistían al taller.
Bueno, muchas gracias, María Fernanda. Bueno, en este momento vamos a un pequeño corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Bueno, María Fernanda, yo creo que todos estamos como curiosos por saber un poco cómo empiezas a ver. Bueno, desde tu formación profesional y conoces pues la casa de la plastilina, ¿cómo empiezas tú a articular ese saber que tú tienes con la casa de la plastilina, con el trabajo que empiezas a realizar allí?
Bueno, hay una ventaja enorme y es que a mí siempre me dio muy bien con los niños y me gusta trabajar con infancia y con menores. Entonces empiezo a desarrollar la habilidad para poder pues transmitir el conocimiento y sobre todo esa paciencia, porque me gusta mucho, yo no sé, es un don, pues soy demasiado paciente con los niños y me gusta que ellos propongan y me gusta que ellos a veces transformen los proyectos así de pronto a William Camilo, digan como no, me gusta que sea tal cual, entonces yo soy como no, ponle el color que quieras. Entonces empecé a ver que tenía una habilidad primero para la enseñanza y segundo pues para poder desarrollar los proyectos en conjunto. Entonces empiezo a ver que esa labor social también ha estado muy escondida en mí, pero que también desde pequeña mi mamá siempre nos llevaba mucho a ese trabajo con personas. Ella siempre estuvo en contacto con mucha gente, entonces teníamos como un trabajo en comunidad desde la casa. Entonces empieza a ver en mí un trabajo como social interno y una vocación por ese trabajo social, más allá de la educación, es como ese trabajo social que también empieza a ser articulado con la Casa de la Plastilina y que empieza a funcionar como una Casa de la Plastilina itinerante para llevar a todas esas poblaciones pues vulnerables, que están un poco golpeadas por violencia, que están en zonas retiradas, que pues claro, nosotros estamos en Bogotá y Bogotá es enorme, sigue siendo igual muy distante y solo con el hecho de uno ir a la ruralidad Suba pues ya es una distancia muy grande. Entonces empieza a ver como toda esa articulación de varias de los componentes que llevan a un trabajo social que en este momento creo que está mucho más fortalecido desde la Casa de la Plastilina.
Muchas gracias, Mafe. Camilo, adentrándonos un poco en el tema que nos mencionaba María Fernanda en el trabajo con infancias. ¿Ustedes trabajan con niños y niñas desde primera infancia? ¿Sí?
Son ya casi de 5 años en adelante.
Perfecto. Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo es el trabajo con los niños más pequeños.
Claro. Hay que hacer una salvedad y es que siempre asocian la plastilina con los niños de primera infancia, pero en lo que nosotros hemos podido de alguna manera investigar y como constatar es que a esa primera infancia es muy complicado ya darle una formación artística. Entonces digamos que la primera infancia se maneja con masas moldeables, con cosas así, porque lamentablemente los niños de primera infancia lo primero que hacen es que todo va a la boca. Entonces por eso en la Casa de la Plastilina por lo general empezamos de 5 años en adelante cuando ya tienen como una formación básica, pero digamos que lo que siempre quisimos con Will para esa población que está enfocada a la Casa de la Plastilina fue inculcarles un poco el amor por el arte y también despertarles de alguna manera como ese espíritu crítico, como que entiendan, que cuestionen las cosas que les pasan alrededor, que puedan aprender también la parte artística de la mano, como es la plastilina, que estás trabajando volumen, estás trabajando color y un poco de cosas más. Entonces ese es como el objetivo principal de los niños que están en formación con nosotros.
Y cuando tú estás o cuando ustedes están directamente en el trabajo con los niños y las niñas, cuando notas de pronto que, bueno, nosotros los docentes de alguna manera trabajamos con los niños y las niñas en el cierre de los ciclos, ¿sí? Mm. Cuando están en este ejercicio, asumo yo, me desmienten ustedes, que se requiere perseverancia, compromiso, disciplina, ¿cierto? Y cuando ustedes notan que de pronto se empiezan a generar dificultades en este sentido, de pronto disciplina en cuanto a la asistencia, o que de pronto ustedes saben que el niño o la niña puede dar más en cuanto a sus entregables y a lo que debe avanzar, ¿de qué manera lo aborda la Casa de la Plastilina?
Hay una cosa importante y es que tal vez en lo que las experiencias vividas, en mi caso, del colegio, tal vez también en la universidad, la reflexión fue a que nosotros nos enseñaron que de alguna manera todos los procesos tenían que ir igual. Sí, entonces a mí en el colegio me ponían un grupo de 42 compañeros y todos teníamos que aprender a sumar, a multiplicar, a dividir todos al tiempo. Entonces, ya uno teniendo como esa experiencia, uno sabe que los procesos, sobre todo para aprender algo o generar una disciplina, no son iguales. Yo no le puedo exigir, por más que tengan la misma edad, a los niños que todos aprendan exactamente de la misma manera y en el mismo tiempo. Entonces lo que hicimos un poco fue plantearlos eso. Cada niño va a su ritmo. Es verdad que tiene que avanzar porque no podemos ver esto como algo que no tiene disciplina, porque de alguna manera desde un comienzo les hacemos saber que esto es, pues no es un colegio, pero sí tienes que cumplir con los tiempos y con lo que se plantea, porque pues si bien puede ser una lúdica o algo artístico, pues también tienes que ser disciplinado en ese aspecto. Pero sí se plantearon que empezamos a entender un poco que no todos pueden llegar a hacer el arbolito al mismo tiempo, no todos lo van a hacer del mismo color, no todos lo van a hacer de la misma forma. Entonces digamos que en ese proceso de aprendizaje, para poderles enseñar, también nosotros aprendimos. ¿sí? Y desaprendimos lo que nos habían enseñado de alguna manera en los colegios, que fue como, pues es algo personalizado y que cada niño va a ir a su ritmo. No puedo exigirle a todos que si vamos a hacer el árbol, todos tengamos el árbol listo a las 12 del mediodía que se acaba la clase, sino también tratar de entender. Y las energías de los niños son diferentes.
Y las habilidades.
Y las habilidades también. Entonces digamos que en eso hemos tratado de innovar un poco.
Maravilloso, Camilo, esto que mencionas, ¿sabes? Y es porque los maestros y maestras contemporáneos reconocemos esas inteligencias múltiples y esos ritmos de aprendizaje que tú bien lo mencionas. Claro, históricamente nos han enseñado es que si están en un nivel, ¿sí?, o en una edad específica, deben tener unas capacidades particulares, pero encontramos en la realidad misma, en el aula y dentro de los distintos escenarios, que esos ritmos de aprendizaje sí se van de manera independiente, ¿cierto? Y tú lo mencionas y mira cómo tú lo haces ver en la práctica realmente cómo es. Y es que ustedes en la práctica evidenciaron precisamente que no se puede exigir, digamos que, el mismo nivel de aprendizaje o el mismo ritmo en las entregas o en lo que están desarrollando a todos los niños y niñas. Y cómo ustedes también empiezan a repensarse esas maneras, claro, esas maneras de enseñar.
También es un poco a lo que estábamos nosotros acostumbrados en colegio, que era como todo el mundo iba a aprender a dividir y a multiplicar. Y a mí siempre me fue, o sea, me costaba ir al mismo ritmo de los compañeros para algunas cosas.
¿Matemáticas?
Totalmente.
Somos dos.
Precisamente les iba a decir que Mafe se encarga también, aparte de enseñar como de la parte administrativa de la casa de la plastilina, porque Will y yo no tenemos esa habilidad. Uno puede defenderse hasta un punto, ¿sí?, de saber que, cómo manejar algo, pero tiene que haber alguien que esté también apoyándonos en eso. Entonces, digamos que eso fue lo que la experiencia que yo tuve de tener frustraciones como con ese tipo de materias, pero en la parte artística o en la parte de lenguaje o en la parte de filosofía me iba muy bien. Pero los números no, pero entonces, claro, uno se pone a analizar y yo no les puedo exigir que todos hagan la maqueta al tiempo porque era lo que nos exigían a nosotros, que era como dividan todos al tiempo y todos tienen que ir acá multiplicando, dividiendo y bueno, todas esas cosas. Y no es así.
Mira eso que nos podemos llevar hoy hasta el momento y eso que hemos hablado 15 minutos, 10 minutos. Bueno, entonces, el aprendizaje debe ser personalizado, ¿cierto? Sí. Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben ser personalizados. Reconocer esas habilidades, características, capacidades y contextos para el trabajo. Y no únicamente en este contexto, sino en el contexto educativo, en el mismo hogar, ¿cierto? Dentro de la misma cultura, identificar esas particularidades dentro de las personas es fundamental. Y mira que todo esto tiene un sustento teórico que esperamos en otro programa poder contarles un poco más de ellos. Sí, claro, hay bastante sustento teórico que precisamente reconoce esos ritmos de aprendizaje, ¿sí?, que tú bien lo mencionas. Quisiera que nos contaran un poquito, ahorita María Fernanda nos compartía experiencias en otros espacios, quisiera que nos contaran un poco de ello, es decir, ¿la Casa de la Plastilina va a otros lados?
Sí, nosotros hemos tenido una fortuna enorme y es que el trabajo en Plastilina nos ha permitido tener un reconocimiento a nivel casi que nacional. Con el tema de la pandemia también se expandió a otros países porque, claro, todos nos fuimos a un tema de virtualidad. Entonces todos empezamos a trabajar desde los computadores, a estudiar desde el computador, a comunicarnos desde un computador en celular. Y esto nos permitió pues que otros niños de otros países pudieran estar en nuestras clases virtuales. De esta manera también se abren muchos espacios porque, o sea, desde la pandemia, claro, fueron cosas muy negativas para mucha gente, pero eso también nos permitió a nosotros revisarnos y decir de qué manera nosotros también podemos retribuirle a la sociedad lo que los niños hacen con el taller, ¿sí? El taller resulta siendo un medio pago, una persona que puede acceder tal vez al proceso, pero esto hace que nosotros podamos devolverle a la comunidad de la misma manera con comunidades que no están cercanas o que no tienen tal vez los recursos. Entonces, desde la pandemia también hicimos un proceso social con la recolección de un dinero para donar unos mercados en la parte de arriba de la localidad de Santa Fe. Y esto nos permite que a pesar de que llevemos unos mercados y a pesar de que estemos en otro proceso un poco más social, que la plastilina vaya y acompañe. Entonces llevamos el mercado, pero hacíamos unos talleres de plastilina. Camilo tiene como muchas amistades que permite también que a ellos lo conecten y esto hace que lo llamen de las cárceles, hace también que nos llamen de otras ciudades, hace que nos llamen de diferentes sitios y todos con necesidades y con circunstancias muy distintas para uno poder brindar talleres de conciencia ambiental, de reconciliación, de reconocimiento, de proceso de paz. Entonces todo hace que confluya en una sola metodología, por decirlo así, o en un solo material, pero que abra como ese espectro de saber de que la plastilina no es un material para niños, sino que también sirve para esos procesos de transformación social que tanto en este momento pues está pidiendo a gritos el país.
Oye, quisiera que nos contaran un poquito más de ello, pero entonces en este momento vamos nuevamente a un corte institucional y ya regresamos con Red de Infancias.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Bueno, y volvemos con esta emisión de Intelectual Transformativo, ya nuestra última parte, lastimosamente. Pero bueno, tenemos todavía tiempo de que nos cuenten un poquito más acerca de lo que nos venían contando. Este trabajo que realizan afuera de la Casa de la Plastilina, como tú bien lo mencionabas, la itinerancia, ¿cómo lo realizan? ¿En qué escenarios han podido compartir? ¿Con qué tipo de población han podido hacer?
Bueno, nosotros digamos que por el trabajo que también estamos desarrollando ahorita, nos estamos dando cuenta que nosotros hacemos un proyecto basado en todo el tema de cultura viva y prácticas populares o pedagogías populares, que son las que se gestan a través de una necesidad, a través de un barrio o a través de esos proyectos sociales barriales que nacen de la juventud o de personas como de cualquier grupo etario. Y esto también nos ha permitido a nosotros identificarnos como la Casa de la Plastilina, no solo como un proyecto de formación en un área artística, sino también como un proyecto de transformación social. Entonces, llevarlo a escenarios, por ejemplo, el año pasado estuvimos con los hijos de los pescadores en Onda Tolima, en el Museo de Onda, por una invitación que nos hizo un ex jefe mío, imagínate esos contactos. Y él ahora está dirigiendo todo este proceso con los pescadores y todo el tema de cultura en Onda.
Oye, qué chévere.
Entonces, eso nos lleva a conocerlos a ellos y a poder llevar la plastilina en un proceso que también ellos tuvieron una pérdida grande a través de la pandemia. También estuvimos pues con la comunidad de los Laches, hemos estado en mucho contacto a raíz de la pandemia por pues llevándoles proyectos de plastilina. También siempre tratamos no solo de ir solos, sino de ir acompañados de un refrigerio, ir acompañados de un taller de salud oral, ir acompañados de algún tema de disfraces o de alguna actividad que pueda complementar esto que hacemos. Hemos también estado con comunidades de cárcel, acompañando esos procesos también de esa transformación, y tal vez un grupo que yo siento que ha sido muy abandonado por la entidad en el país, y que son personas que necesitan de estos procesos de transformación y de liberación, sobre todo. Entonces, sí ha sido un proyecto muy, muy arduo. El trabajo ha sido demasiado arduo con la comunidad, sobre todo con el recurso, porque a veces pues nosotros vamos de corazón y con recursos propios. Y eso también nos ha dificultado tal vez llegar a otros escenarios un poco más grandes o con los brazos más llenos. Entonces, han sido procesos de acompañamiento barrial y de cultura viva desde nosotros para todo el mundo.
Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, ahora queremos escuchar un poco de la experiencia. ¿Qué ha pasado en esa experiencia? ¿Quieres contarnos un poco cómo ha sido tu trayectoria, Dana, en la Casa de la Plastilina? ¿Algunas obras que hayas hecho o algo que te haya quedado? ¿Qué nos quieres compartir?
Realmente tengo muy buenos recuerdos de cuando estuve estudiando con Camilo, María Fernanda y William. Recuerdo mucho la primera maqueta, no me acuerdo el nombre, pero...
Fantasía.
Fantasía. Que era de un árbol, la casa, el mago y...
Ogro.
Ogro.
El ogro. ¿Esa maqueta aún la conservas, Dana?
Sí, la tengo en un mesón, en mi casa tenemos un mesón con las maquetas que he hecho. No tengo la cuenta de cuántas son, pero son varias y las tenemos guardadas.
Y bueno, de ese trabajo como tal en la Casa de la Plastilina, ¿qué recuerdas? Que tú digas, esto me marcó, esto me gustó mucho, algún día que tú recuerdes, así que sea bien especial, bien particular.
Pues no tengo recuerdos de un día específico, pero por ejemplo cuando que los profesores eran demasiado comprensivos, o sea, no les pedía ayuda 100 veces, 100 veces les explicaba y con plastilina. Entonces era demasiado chévere aprender, era aprendizaje mutuo porque de que los profesores también aprendían y las actividades eran demasiado chéveres. El hecho de trabajar nuestra motricidad con la plastilina era un método de aprendizaje demasiado bueno y también representábamos nuestra creatividad pues por medio de estas maquetas.
Muchísimas gracias, Dana. Mira, tan bonito. ¿Qué sientes, Camilo, al escuchar eso?
Estaba pensando acá y se me vienen un poco de recuerdos de todos los sábados que estuvimos allá y todo lo que aprendimos todos. Es muy chévere porque, digamos que más allá de lo que hemos hecho en estos espacios, yo creo que el trabajo propio que se ha hecho en la Casa de la Plastilina hace eso, dejar ese resultado y dejar pues las semillas de lo que uno enseña. El día de mañana puede que no se dediquen acá a algo que tenga que ver con arte, pero sí compartieron un espacio donde pudieron aprender creatividad, donde estuvieron comprendidos, donde desarrollaron otro tipo de cosas que yo creo que es muy difícil ahorita que garanticen que otros espacios se puedan desarrollar cosas artísticas y pues de la mano de que todos aprendamos.
Uy, qué bien, Camilo. Bueno, yo quiero felicitarlos. Realmente lo que han hecho, yo creo que ha marcado vidas. Yo creo que ha permitido el hecho de ver a Dana aquí en este momento es una pequeña muestra de todo ese gran trabajo que ustedes realizan. Más allá de trabajo puro de las maquetas, es lo que ustedes logran trascender con cada una de las personas con las que trabajan, en los distintos escenarios, en los distintos espacios y todo ello que nos mencionabas ahorita, María Fernanda. Creo que es una muestra clara, mis queridos maestros y maestras en formación, de que podemos llegar a otros espacios. Sí, que está en nosotros tener la voluntad de ir más allá y de realmente buscar las necesidades de la población, ¿cierto? Y partir de ello para continuar con el trabajo y dejar esa huella. Quisiera que ustedes, a partir de esa experiencia, le digan a los maestros y maestras algún consejo que les quieran dar a ellos.
Bueno, es difícil porque uno es sincero. Pedagogo de un consejo, pero yo creo que es importante dejar en cualquier persona a la que me esté enseñando, niño, joven, adulto, ese tema de también dar, de poder uno también transmitir y transformar el conocimiento que uno obtiene a otra generación, a otra persona o a cualquier miembro de la comunidad que lo necesite.
Muchas, muchas gracias. Recuérdanos, Camilo, las redes sociales para que nuestros estudiantes,
claro que sí,
maestros, maestras y todos los que estén escuchándonos puedan poder conocer un poco más de este gran trabajo.
Pueden seguirnos como arroba la casa de la plastilina en Instagram y en Facebook estamos igual, también en YouTube. Bueno, es así sencillo, la casa de la plastilina, ahí nos encuentran.
Súper, muchas gracias. Bueno, agradecemos nuevamente su participación en esta emisión de Intelectual Transformativo. Queremos extender invitación a todos los maestros y maestras en formación que quieran participar en este espacio. Asimismo a los niños, niñas, así como el que escuchan de fondo, que quieran contarnos algo de sus vidas. Pueden escribir al correo diana.sosa@unad.edu.com o al Skype diana851711. Nos escuchamos nuevamente en la siguiente emisión de Red Infancias.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.